que eres gran periodista, si has sabido la noticia, ¿quién es el que va a ganar? ¿Quién va a ser el elegido? ¿Va a ser el intocable? No me quiero equivocar.
Otra vez.
¿Quién va a ser? Que lo sabes primero, porque tienes noticiero. ¿Quién es el que va a ganar? ¿Quién ha salido premiado?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto estar con ustedes esta tarde ya de inicio de fin de semana, viernes. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Los Intocables de Juácer. A nombre del titular de este espacio, de Julio César Juárez de Juácer, le doy las gracias, le doy la bienvenida. Soy Alfonso Rodríguez. Y esta tarde me acompaña, como cada lunes, miércoles y viernes, nuestro amigo David Satarain. David, buenas tardes.
Buenas tardes a la auditoria de Juácer.
Oye, pero ¿dónde además nos van a sintonizar dentro de un momento más?
Un rato más, nos en Spotify, en iVoox, Google Podcasts y todas, y como 8 plataformas más.
Oye, pues David, pues el tema que se tiene que tocar, obviamente, pues es el tema que está allá. Cada día tomando más irrelevancia e importancia, me refiero al tema del coronavirus.
¿Te acuerdas cuando empezamos con una broma y broma?
Sí, y la verdad que ya se ha convertido, pues ya la Organización Mundial de la Salud lo declaró ya como una pandemia. Hoy el Tecnológico de Monterrey, fue una de las notas importantes a nivel nacional, pues suspende sus clases la próxima semana y de este lunes al próximo ya estará iniciando clases por forma virtual a través de plataformas, bueno, pues precisamente para prevenir. Otro de los temas, perdón David, otro de los temas importantes del día de hoy fue que el Estado de Jalisco también hoy suspendió ya a partir de la próxima semana las clases. Suspendió todos los eventos masivos de fútbol, de todo, pues esto con el ánimo de prevenir. Yo creo que lejos de tomar estas noticias como algo, creando psicosis, David, creo que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, con mucha tranquilidad, y lo que tenemos que hacer es lo que hoy precisamente en una conferencia de prensa lo dijo el gobernador y lo dijo el secretario Efrén Encinas, muy puntuales y muy claramente. Tenemos que tomar precauciones, o sea, las recomendaciones que nos dé única y exclusivamente la Secretaría de Salud Federal, la Secretaría de Salud Estatal, o sea, los gobiernos federal y estatal, pues es la única institución que puede dar información sobre medidas, sobre lo que se tiene que hacer. Por lo pronto, hoy claramente creo que Sinaloa ha sido un estado donde, desde mi punto de vista, se ha manejado de forma correcta esta problemática. Hay que recordar que pues hubo un caso aquí en Culiacán que…
De hecho, fue el primer caso.
Fue el primer caso de aquí en el estado y bueno, pues ya han estado saliendo algunos otros casos que… varios de ellos no han sido negativos, pero que bueno, se están tomando las medidas. Hoy decía el secretario de Salud, el doctor Efrén Encinas, que bueno, van a empezar ya a tomar previsiones, pues van a empezar a distribuir precisamente información de la prevención, de cómo prevenir precisamente esta enfermedad que está prácticamente paralizando muchos países del mundo y que nosotros como ciudadanos mexicanos, sinaloenses y culiacanenses, pues tenemos que tomar esto, David, con la mayor seriedad posible, ¿no?
Y en lo volvemos a lo local, me llegó un documento ahí en el chat de maestros de la UADEO que se suspenden todos los eventos masivos en la universidad, en auditorios, aulas magnas, canchas de usos múltiples y en el Teatro Linz.
Hay que recordar a nuestro auditorio que...
Y hasta nuevo aviso.
Que sobre todo es importante que en familia se platiquen de las medidas preventivas. O sea, en la medida en que nosotros como ciudadanos seamos precavidos, tomemos providencias, nos preparemos para enfrentarlo. Y una de las cosas muy importantes que hoy decía precisamente el gobernador es el lavado de manos. Tenemos que estarnos lavando muy seguido las manos. Esto de alguna manera pues ayuda en mucho, ¿no? Para no, hay que recordar que el coronavirus es de contacto,
sí, no es algo muy contagioso,
esté,
por de
no hecho. no es algo que esté en, que diga bueno ahí en el ambiente, sino o sea, la gran mayoría ha sido por contacto. Entonces el saludo, en el abrazo, en el beso, tenemos que tener cuidado con eso y bueno tomar mucha precaución, ¿no?
Y medir las distancias, más que nada, que no están en lugares muy conmoderados, como en conciertos o en malls, en lugares donde haya mucha gente y hacer lo que ha dicho mucho el subsecretario de Salud, el saludo militar, el estornudo cordial, todas esas medidas que son simples y es de convivencia, no hay que verlo tan…
Precisamente, fíjate que hoy el presidente de la República instruyó a su gabinete para precisamente que evitar que se pronuncien, que va a haber una sola voz para precisamente este tema del coronavirus. Y este es obviamente pues el subsecretario Hugo López-Gatell, que es el que ha estado…
Es el que ha llevado la pauta.
Que ha estado desde un principio dando conferencias vespertinas todos los días, en la tarde-noche, pues dando a conocer precisamente los temas del comportamiento de los casos que se han presentado aquí en México. Y yo creo que eso es importante, que el propio presidente bueno pues designe ya una sola voz, a un vocero precisamente para el tema del coronavirus, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pues será, y como lo ha sido, pero también hay que entender que esto tiene que llevar un control de parte del gobierno. Y bueno, déjame darle la bienvenida a nuestro amigo Andrés Félix, ya está por aquí con nosotros, como todos los viernes, mi estimado Andrés, bienvenido.
¿Vienes sobrio o qué?
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio, la gente que nos escucha, al titular de este programa, Juácer, tía Alfonso, hermano también, y pues muchas gracias por sintonizarnos. Venía escuchando el tema del coronavirus, fíjate, y creo que…
Ya se vienen a escuchar el programa.
Así es, y la verdad que lo escucho ahorita, lo escucho en Spotify y en todos los demás, ¿no?
Ah, gracias.
Claro, entonces, pero fíjate que tienen razón, ¿no? O sea, estamos viendo cómo está evolucionando este tema, y si algo mencionabas ahorita que entré aquí a cabina es que, pues, debe haber una voz contundente de parte del gobierno federal que ayude a ser más claridoso en estos temas del coronavirus. ¿Por qué razón? A ver, la gente no tiene claridad en de qué se trata el tema. Aparte no se ven, digamos, cercos operativos o cosas que se están dando. A mí me tocó viajar este fin de semana y no se ven los aeropuertos. Yo llega uno aquí a Culiacán, llega a otras ciudades, cruzo la frontera y no me tocó ver prácticamente nada, salvo en Monterrey, unas personas tomando temperatura con una pistolita láser ahí, yo creo.
Fíjate que… Creo que esto va, se ha criticado en redes sociales, que el gobierno federal pues no está actuando de forma correcta. Yo creo que son fases, ¿no?, que se están dando. Hay que recordar que hasta el día de hoy hay alrededor de 17 casos. Claro, ya en los últimos días se ha estado incrementando más. Los especialistas hablan, Andrés, David, que los próximos 20, 30 días, pues ya estaremos hablando de otra fase donde ya habrá mucho más casos que se estén presentando. Y precisamente esto es lo que motiva a precisamente esta plática, o iniciamos esta plática, Andrés, porque de repente se crea una psicosis, ¿no? Decir, oye, a ver, yo lo que sí quiero decir es que, yo lo decía muy claro el gobernador y el secretario Fred Encinas, en la medida que nosotros nos preparemos. En la medida en que nosotros tomemos las precauciones necesarias y hagamos caso de lo que nos dicen las autoridades, es en la medida en que nos vamos a proteger y vamos a proteger a nuestra familia, Andrés.
Completamente. A ver, y yo creo que son las condiciones básicas que nos enseñan desde que estamos muy pequeños. Realmente la prevención está desde que te lavas bien las manos, desde que evitas contacto directo con alguna persona que pueda estar contagiada, tienes un buen higiene, usas un antibacterial, pero son cosas que a nosotros nos inculcas desde muy niño, ¿no? Hoy los padres debemos de redoblar esa cultura de la higiene, de la limpieza, que puede ayudar mucho a prevenir este tipo de enfermedades, no solamente el coronavirus, sino una simple gripe o hasta un H1N1.
H1N1.
Ya parece el Bestarto.
Ya está medio. Entonces, creo que ahorita tenemos que tomar esa postura de la higiene, de hacer bien las cosas, no caer tampoco en el pánico. Hoy he visto, por ejemplo, algunos anaqueles de supermercado, veo que hay vacío la parte de higiene, limpieza, algunos productos que sirven para eliminar ciertos virus. Entonces, yo creo que lo importante es la prevención, el estar sano. Es súper importante un sistema inmunológico sano, una buena alimentación, estar descansado, ¿por qué no también? Y ahora sí que de esa manera vas a tener un buen sistema, ¿no?
Déjame saludar a quien nos está sintonizando, a nuestro amigo analista político y además buen analista, pero mejor amigo todavía, don Omar Garfias, se nos está sintonizando. Y fíjate lo que nos dice, y es cierto, los estamos escuchando, los adultos mayores, que somos los que peligramos. Y efectivamente, tiene mucha razón Omar, y no lo veo.
El maestro Omar, por favor.
La verdad que los son los que corren más riesgo, precisamente la gente
mayor.
Mientras más edad es la que, cuando menos, es lo que los especialistas han estado diciendo, David, ¿no?
De hecho, en redes, al modo de las redes que no tienen sentimientos, están diciendo que el coronavirus es la plaga de los boomers. De que está deshaciéndose de los boomers.
No, es una
broma muy pesada, pues ya, así son las redes, ¿no? Twitter es muy, no tiene sentimientos Twitter.
Bueno, pero ahí nos está escuchando nuestro amigo Omar Garfias, a quien enviamos
Omar Garfias
un fuerte abrazo, un gran saludo. Y fíjate que hoy precisamente el gobernador tuvo que salir a dar precisamente una conferencia en compañía del propio secretario. Estuvo incluso en algunas cadenas como W Radio, que estuvo cubriendo y transmitiendo esta conferencia. Creo que de suma importancia. Creo que la gente tiene que estar enterada de qué es lo que se está haciendo, de qué es lo que debemos hacer. Nuestras autoridades gubernamentales y obviamente nuestras autoridades en salud, pues son las que tendrán que guiarnos, ¿no?, en cómo tendremos que, ahorita como lo comentamos al principio, pues la forma en cómo podemos combatir precisamente o protegernos de este tipo de enfermedades, David.
Sí, y vamos a salir adelante, o sea, esto no es un... Es una crisis que estamos presentando de manera sanitaria, pero... Vas a ver qué vamos a salir.
Fíjate que, oye, David,
hay esperanza.
Tú que eres economista, la economía, ¿cómo, cómo va a afectar precisamente? ¿Cómo está afectando, no? En Estados Unidos, por ejemplo, se cancela la NBA, se cancela el béisbol, incluso va a iniciar
más tarde.
Se cancelan conciertos, Coachella, se cancelan
Southwest también.
Una, la otra, Disney cierra.
Un mes.
Las aerolíneas, bueno, ya no a partir de hoy ya no estarán recibiendo aerolíneas ni saliendo tampoco. Entonces, pues esto va a ser, la verdad que económicamente va a afectar al mundo, o sea, va a ser una afectación global, ¿no, David?
Sí, de hecho ya acaba de soltar la Bolsa Americana de Valores.
Nasdaq.
La bolsa de...
¿No se recuperó hoy?
Sí, no, me refiero a los pronósticos sobre la economía trimestral. Cada tres meses saca un índice de cómo va y saca otro índice para ver cómo va a estar a final del año, ¿no? Ellos vaticinan de que va a ser un decremento del 0,1%.
Sí, okay. Se hablaba de que no iba a crecer.
A nivel mundial, ¿no?
La economía mundial. Es una contracción. Pero por lo pronto, mira, vamos a ir a una breve pausa comercial y continuamos aquí en Los Intocables.
Es viernes, alégrense.
Vamos a un corte y regresamos con más de Los Intocables de Huáser. Ajusta tu radio. Ajusta tu radio. Por W977 FM. Why not? Concordia es su gente y tradiciones. El municipio de Concordia y el Cluster Mueblero te invitan a la Expo Feria del Mueble 2020, del 20 al 22 de marzo. Exposiciones, negocios, espectáculos, gastronomía y los mejores muebles de Concordia. Expo Feria del Mueble 2020, del 20 al 22 de marzo. Secretaría de Turismo del Estado. Puro Sinaloa. En marzo, apoya la escudería de campeones en el World Rally Championship y estrena una Hyundai Tucson 2020 con mensualidades desde 4,199 más bono flexible de hasta 20,000 pesos y 0% de comisión por apertura. Visita Hyundai Premier Culiacán. Promoción válida del 3 al 31 de marzo de 2020. Términos y condiciones en hyundai.com.mx / promociones. Hyundai.
Universidad Autónoma de Sinaloa. Tercer Congreso Internacional de Valores por la Paz. 12 y 13 de marzo en la Torre Académica Culiacán, bajo el lema Construyendo Juntos una Mejor Sociedad.
Quiero invitar a toda la comunidad universitaria que asistan al Congreso, que todas las conferencias que ahí se van a impartir son enriquecedoras, a todos nos va a dejar algo, un aprendizaje, los invito a que nos acompañen.
Licenciada Patricia Corrales de Guerra, directora de la Unidad de Bienestar Universitario. Consolidación Global 2021.
Los fines de semana son de Coppel. Aprovecha hasta un 20% de descuento en llantas y acumuladores de las mejores marcas. Así es, hasta 20% de descuento. Aprovecha que los clientes puntuales pagan en 30 y 36 meses con su tarjeta Coppel. Mejora tu vida, Coppel. Válido al 15 de marzo. Consulta productos participantes en tienda.
En tiempos de cuaresma,
fíjate en ley.
Fíjate en la frescura. Fíjate en las grandes.
4 de la tarde con 19 minutos. Gracias de veras por estar sintonizando W977. Esta gran estación. La verdad que es un placer y un gusto estar en los micrófonos de W977.
Por cierto. Mañana cumplo años de casado. ¿Dónde estaría bueno festejar la?
Ah, oye, está muy fácil. Te recomiendo Los Cortes.
¿A poco sí?
Te chupa los dedos. Desayuno, comida y cena. Okay. Es de veras.
¿Pero quién es ese restaurante?
Bueno, yo le voy a pedir a mi amigo Andrés Félix, que él conoce muy bien ese restaurante, que nos diga qué has... fíjate que ahí... De veras, ahorita que preguntaba David, a mí me tocó muchos amigos que me dicen, oye, hoy se me antoja ir a cenar a algún lado, o se me antoja ir a comer, ¿dónde me recomiendas? Y yo no, yo le pido a Andrés que le recomiende a la gente porque hay que ir a Los Cortes.
Muchísimas gracias, pues mira, fíjate que en Los Cortes Restaurante tenemos de entrada pues una bonita decoración para tu mesa, tenemos buenos vinos, tenemos muy buena carne, lo mejor en un lugar agradable y sobre todo pues un precio súper competitivo, ¿no? Es un lugar que comes muy muy rico como en cualquier restaurante de lujo de Cortes. La única diferencia es que nosotros quitamos algunos elementos de lujo que cuestan mucho para de esa manera ofrecerle un producto muy competitivo a la gente con una calidad extraordinaria y por supuesto en el servicio. Así que amigo, muy invitado, y si tú quieres ir a celebrar, tengo 3 sucursales. La primera está saliendo a la primavera, antes de llegar por el Boulevard Cloutier, que le llaman, antes de llegar al Obregón, en ese tramo. Si te queda más cerca, el de Plaza Carolinas, que está en la salida norte, exactamente enfrente a Espacio
tiene
Barcelona.
Muy buenos recuerdos de ese lugar. Pero...
Por ahí puede ser después, mira, el postre puede ser por ahí, ¿no? Okay. No, no te creas. Entonces, ahí está, en ese lugar, en la Plaza Carolinas, ahí tenemos una segunda sucursal, que también muy amplia, muy cómoda, con juegos para niños, etcétera. Y una tercera sucursal para acá, para el lado del Kuwait 25, cerca por ahí, por el Boulevard Sabinos, esquina con Boulevard Miguel Hidalgo.
La Campiña, por ahí.
En la Campiña, es la división entre la Campiña, la Hidalgo, la Vicente Guerrero, entre otras.
Creo que vi publicidad en el Paseo del Ángel. ¿Es pura publicidad?
O... Ya ahorita queda publicidad ahí. En algún momento tuvimos una sucursal. Okay. Solamente queda la publicidad, sin embargo decidimos reubicarla por una simple razón: estaba en segundo piso, no teníamos suficiente estacionamiento y lo otro es que hacía mucha calor. Eliminamos esa sucursal para efectivamente tener una sucursal muy nueva, con todos con amplio estacionamiento y con muy buen clima hacia adentro, que esté la gente cómoda. Y algo muy importante, puede ir cualquier persona de cualquier edad, hay acceso para personas con discapacidad en todos nuestros restaurantes y de esa manera ellos poder estar muy tranquilos
disfrutando un rico corte. Una persona que lleva a su pareja desde lo más básico, ¿cuánto sería que para desembolsar?
Mira, te pongo un ejemplo. Un brisket, que es el pecho de la res, es un producto que es una carne que dura 12 horas ahumándose, nunca toca el fuego, a puro humo. El platillo más básico de eso son 120 gramos ya cocidos, es decir, 200 gramos en crudo, con dos guarniciones, un pan con mantequilla. Eso te sale, por ejemplo, las guarniciones tú las eliges como tú quieras, pueden ser papas en gajo, queso fundido, puede ser ensalada de col, un elote asado amarillo, puede ser hasta frijoles refritos, tenemos 14 opciones diferentes y eso, por ejemplo, te sale en 139 pesos. Uno va a una taquería, a veces dos quesadillas y el agua y te salió lo mismo. Entonces, la diferencia es que aquí te tiene un mesero, este es un lugar, un restaurante bien, muy bonito, y lo otro que comes muy, muy rico.
Creo que tienes música también, ¿no? música en vivo.
Los jueves, precisamente, en la sucursal de Plaza Carolinas, entre jueves y viernes la alternamos, nosotros la metemos en publicidad.
Oye, Andrés, pues ahí está la invitación, los cortes. Sí. La verdad que ahorita con todo esto del coronavirus, pues hay gente que ha estado dejando de asistir a los restaurantes. Creo que tenemos que enfrentar esto de una forma muy responsable.
Así es.
Pero pues también tenemos que
y también hay
salir
hay que consumir lo local
y tenemos que apoyar también por la economía, ¿no?
Completamente. Nosotros, pues, nuestra carne, se los digo, 100% sinaloense y muy buena calidad aquí en Sinaloa. Los empleados buscamos que sean de los alrededores, la gente, todo es una economía local lo que estamos generando y sobre todo que la gente está degustando una nueva forma de cómo comer. Aquí la ventaja es que tenemos todos los cuidados con el tema de salubridad, con el tema, obviamente nuestros productos son al grill, eso mata cualquier supuesto que pueda haber y tener en claro que si algo nosotros hemos tenido muy en cuenta con este tema del coronavirus, que debemos cuidar mucho los procesos, desde el llegado del cliente, de tener limpias las instalaciones, de estar desinfectando cada cierto tiempo y de alguna manera eso ha generado mucha confianza en nuestras gentes y aún así con este tipo de situaciones la gente sigue visitando mucho nuestro restaurante.
Pues ahí está la invitación, los cortes, recuerde usted que hay tres sucursales y que los espera, la verdad que si usted quiere invitar a la familia, si quiere invitar a sus hijos, a su esposa, pues ahí están los cortes donde se sirve y se sirve bien
muy
y
rico.
De muy buena calidad.
Igual, ¿no? Para que la gente pueda vernos, puede meterse en nuestras redes sociales, @ los cortes restaurante, por ejemplo, en Instagram, y los cortes Small Brisket Steak and Drinks en Facebook. Y fíjate, le ponen los cortes restaurante y nos encuentran por donde sea.
Oye, Andrés, y fíjate que, bueno, si continuando con el tema del coronavirus, ahorita platicábamos en el corte que el PRI, tu partido, fue el primero en declarar que suspende todos los eventos masivos, reuniones masivas o de grupo, ¿no?
Así es, hoy el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI,
mandó... Alito para los compas.
Alito para todos.
Mira, es Alejandro para unos, ajá, Alito para otros... Y AMLito para otros.
Ahí cada quien. Entonces,
escogen.
Para mí me gusta conocerlo como lo conocí hace varios años, como Alito. Fíjate que hoy emite el presidente nacional del PRI, Alito Moreno, una recomendación que todos los eventos masivos del PRI en México se pospongan, ¿no? ¿Por qué razón? Porque creo que debemos de dar el ejemplo como la partidos políticos,
¿no?
De ser responsables, no tomar las cosas a la ligera. Hoy en día creo que se valorará la situación muy particular de cada estado, de cada municipio, pero de una manera u otra tenemos que ser coayudantes y ser ejemplo también de que debemos cooperar para evitar este tipo de situaciones como el coronavirus, ¿no?
No, definitivamente yo veo que hay responsabilidad de tanto del PRI, pero también de muchas otras instancias, organizaciones,
instituciones,
obviamente
gobiernos estatales,
no
municipales.
No hemos escuchado. A mí me llama la atención y me parece una muy buena idea del dirigente actual de Morena, de Ramírez Cuellar, que decía, bueno, es que tenemos que hacer un frente común, un frente amplio común para apoyar precisamente, para enfrentar esta situación que viene tan difícil, tanto para el mundo como para México, pero tanto en la salud como en lo económico, ¿no? Yo creo que tenemos que unirnos. No son tiempos ahorita de estar agarrando las cosas políticas. Esto ya no es político, esto ya es una realidad. El coronavirus, bueno, pues ahí está y se tiene que enfrentar. Si empezamos con la, como dice el presidente, con politiquerías, pues no vamos a poder enfrentarlo de una forma. Ahorita no hay ya, para enfrentar esto, no hay partidos políticos, no hay creencias. Todos tenemos que girar en torno precisamente en la directriz que nos marque el gobierno de la República, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales.
Completamente. Yo creo que lo más importante es estar informado a través de medios y canales oficiales. Es el llamado a la gente a no generar pánico, a compartir información propositiva y positiva, pero no generar un tema de psicosis, porque eso también ha llevado a afectaciones no solamente económicas, sino psicológicas, ha tenido afectaciones también dentro de lo social, y creo que eso te genera una estigmatización que te va a durar un tiempo para poder recuperar esa confianza ante la ciudadanía. Así hoy es. Salió muy bien el gobernador a decir, junto con su equipo, su gabinete, su secretario de salud, a poner una situación clara de Sinaloa, y creo que lo correcto es informarse a través de los canales de comunicación.
Muy claramente lo dijo hoy el gobernador, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser responsables, tenemos que, traemos este tema obviamente desde el inicio del programa, pues no por otra cosa, no más que por la cuestión de
a ver cuándo viene el doctor Encinas a que nos platique sobre el coronavirus, tú que lo puedes contactar.
Sí, fíjate que sí, ahí hemos estado escuchando diferentes testimonios de sinaloenses que están precisamente en Europa. Hoy hay unas entrevistas que hicieron a algunos estudiantes precisamente de la Universidad Autónoma de Sinaloa que están en España, que pues están sufriendo la verdad la falta de recursos. ¿Por qué? Porque pues prácticamente no están saliendo, pues están encerrados. Están en el miedo del contagio y obviamente pues le falta recursos, pues no hay cómo hacerles llegar el recurso por parte de sus familiares, ¿no? Entonces la situación sí está extremadamente difícil, pero pues ojalá que se vea la manera de cómo estos estudiantes, el propio gobierno pueda ir por ellos, no sé, mandar por ellos, ¿no?
Muy bien, y definitivamente. Y fíjate que algo que venía pensando ahorita, ayer o antier recuerdo, llegó la temperatura casi a 42 grados centígrados, era la sensación que se tenía en la calle. Eso también ayuda para que el Culiacán pues no llegue tan raro, se detenga un poco más el coronavirus. Tengo entendido que no
sobrevive a
temperaturas altas. Temperaturas altas y Culiacán, ahora sí que en este invierno que tenemos aquí en Culiacán, nos ayude con este cambio climático.
Eso se dice. Por lo pronto, déjenme, y si me permite, vamos a ir a una pausa.
Sí, te lo permitimos.
Son las 4 de la tarde con 30 minutos, vamos a ir a una pausa y continuamos aquí en Los Intocables. Las 4 de la tarde con 35 minutos, le agradezco de veras que siga con nosotros aquí en W97.7, aquí en Los Intocables de Juácer. Otro tema también que me gustaría comentar con mis compañeros de la mesa es el tema de, y preguntarles qué les parece que haya en algunas gasolineras de este país y del estado gasolina a 17 pesos. El día de hoy yo me tocó dar una vuelta por algunas gasolineras, no todas, la gran mayoría pues están arriba de 18, pero hay algunas como unas que están acá en la colonia Hidalgo que tienen el precio en 17 pesos con 29 centavos. Son colas, la gente
aprovechando la recta.
Anoche también, por cierto, pasé por una tienda muy grande que está por el Boulevard Pedro Infante, que tiene gasolinera, que está a 17 también con 26 pesos, 17.26, y había una cola increíblemente, de veras, como nunca, cola para llenar el tanque, la gente aprovechar esos 2 pesos abajo que trae el precio de la gasolina, ¿no?
Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué bajó?
Bueno,
Bueno, yo sé, pero...
Mira, yo la verdad creo que...
aquí hay un héroe que... hay un héroe que no van a reconocer.
No, pero... el secretario de Hacienda dijo que no iba a bajar. Cuando cayó el lunes negro, que le llamaron económicamente, cuando las bolsas se cayeron, el precio del barril bajó, yo lo escuché en una entrevista a nivel nacional. Dijo, claramente dijo, no, es que la gasolina no van a bajar. Y lo explicaba él, decía, bueno, es que vamos a compensar precisamente toda la afectación económica que se va a presentar por esta baja de la bolsa, de los precios, de que es lo más importante que tiene el país, el gobierno, de ingresos, y lo vamos a, no van a bajar. Sin embargo, oh sorpresa, que el martes algunas gasolineras en otros estados empezaron a bajar, y otras gasolineras a partir de antier aquí en Sinaloa bajaron. Hay que decirlo también, David, que no todas las gasolineras, o sea, la mayoría mantienen los precios arriba de 18 pesos, 19 pesos.
Las que no han bajado son las que distribuye Pemex. La ventaja es que con la reforma mal llamada reforma energética, la distribución de gasolinas se volvió competencia entre gasolineras.
Así es.
Y muchas gasolineras van a arriesgar un poco de precio por tener un poquito más de venta.
Pero además hay otras gasolineras que traen la gasolina ya importada. Entonces, la gasolina de Estados Unidos, con la baja del precio, allá sí, baja el precio del petróleo y baja la gasolina.
¿Quién fue el que hizo la reforma energética?
Precisamente Peña Nieto. Digo que esa es la que está dando financiamiento y viabilidad a Pemex hoy en día, ¿no? Si no se hubiera hecho esa reforma, creo que Pemex estuviera en una quiebra porque los subsidios no hubieran sido suficientes.
No estuviera, está en una quiebra.
Está en una quiebra mayor. Peor, ¿no? Pero algo que no hay que perder de vista, ¿no? Mucha gente dice, a mí me tocó ayer conversar con personas que se alegran porque estaba 17 y algo la gasolina. Entonces le digo, sí, digo, a mí me preocupa que esté ese precio. ¿Por qué razón? Porque nosotros nos regimos bajo los términos internacionales del petróleo, los precios internacionales, y el petróleo de tenerlo cerca de los 30 y tantos, $40 el barril, de un día para otro.
No, más, estaba arriba de casi $50.
Imagínate, cae a 25. La captación de ingresos de México se viene a la baja inmediatamente, y desafortunadamente ese precio de la gasolina, que hoy nos las dan a 17, 18 pesos, era para que estuviera ahorita la gasolina, tomando en cuenta ese precio de referencia, cerca de los 12 pesos, 13 pesos más o menos, ¿no? ¿Eso qué significa? Que al final de cuentas los mexicanos estamos solventando una deuda a través de la gasolina, pero eso no es lo más preocupante.
No, perdón que te interrumpa, pero lo que más lastima el precio de la gasolina son los impuestos.
Los impuestos, claro, por supuesto.
Más de la mitad del precio son impuestos.
O sea, el litro de gasolina de impuestos se pagan como 6, 7 pesos.
Así es, así pero es súmale a eso el incremento, la devaluación del peso frente al dólar. Hoy se incrementó bastante lo que es el precio, prácticamente está a 21, 22 pesos el peso frente al dólar, cuando hace 10 días estamos en 19, 20, 19, 18. Entonces, creo que hay un debilitamiento real de la economía mexicana frente al mundo. Eso naturalmente se está generando, no lo hemos sentido el impacto todavía, pero sobre todo aquellos estados que son manufactureros, son los que importan a través pagando en dólares, son los que sí nos van a encarecer. Todo lo que
ahí
viene.
Voy a diferir contigo porque, gracias a Dios, el Banco de México, que es el que controla los precios de paridad precio dólar, han gastado en seguros en la cuestión de las ganancias petroleras. El problema es por cuánto tiempo va a estar la baja.
¿Por cuánto tiempo?
Y ese tiempo que si dura más de lo que están los seguros, ahí entraríamos en una crisis.
El precio del dólar no alcanzó a subir más precisamente porque la Secretaría de Hacienda del gobierno federal le inyectó recursos. Uh-huh. Estamos hablando de casi, no sé, 5 o 10 mil millones de dólares. Uh-huh. Invirtieron ellos, así le llaman inversión, pues le meten la economía para precisamente desvirtuar precisamente esos aumentos, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que decía David en el sentido de que por qué algunas gasolineras es precisamente eso. La competencia por eso es buena. O sea, por eso cuando llega la competencia a México, pues muchos no, que la reforma energética, bueno, pues ahí están las cosas positivas de algo que el gobierno de hoy ha denostado, como es la reforma energética, ¿no? Yo creo que hay cosas buenas que tenemos que decirlo. La competencia, la verdad que llegó para mejorar Pero también hay otra cosa que...
Al consumidor final.
Al consumidor.
Y la calidad de gasolina.
Y precisamente eso es lo que también... Ahorita estamos viendo que hay algunas gasolinas que tienen 17.30 el precio del litro de gasolina. Sin embargo, pues no te extrañe que la semana que entra esté otra vez a 20 pesos. Pues entonces, o sea, no tendremos que echar las campanas al vuelo. Yo creo que esto es una cuestión ahorita pasajera. Yo siento que más que el hecho de que la competencia que diga yo voy a bajar y voy a ganar menos, creo que es precisamente que muchas gasolineras, lo que yo decía hace rato, ellos traen directamente, importan la gasolina de Estados Unidos, y ahorita el precio de la gasolina de Estados Unidos obviamente está mucho más barata.
Pero déjame decirte algo, ¿no? La empresa que mencionabas hace un momento que tenía muchas filas, ellos se la compran a Pemex. Me ha tocado ver muchas veces que...
No, la distribución.
¿La distribución?
Sí.
Y, bueno, no, la yo veo las pipas de Pemex ahí bajando la gasolina. Sí. Entonces,
gasolina bruta, la gasolina, el Pemex distribuye la gasolina bruta. Cada empresa tiene su aditivo, se le echa el aditivo de cada empresa y ese es lo que te rinde a ti como consumidor final.
Es el famoso aditivo, ¿no?
Ajá. Cada empresa tiene
su
aditivo.
Incluso el gobierno federal.
Pero la distribución... La estaba haciendo Pemex, no sé si todavía la está distribuyendo.
Pero fíjate algo que me llamó la atención hace poco, escuché unos comerciales que salían en diferentes medios de comunicación de que el gobierno federal promovía a la ciudadanía que comprara gasolina de Pemex, no en las gasolineras, en las otras, ¿no? Yo creo que también eso pone en...
El nacionalismo, ¿no?
El nacionalismo, así es. Y que era para ayudar a los impuestos, entre otras cosas, ¿no? Que ya sabemos.
Fíjate que sí, ¿no? Yo creo que pues bienvenido, ¿no? Bienvenido.
Una competencia muy buena.
Bienvenido, sí. Me refiero a la competencia.
¿Te acuerdas, Poncho?
Y la baja de precios.
¿Te acuerdas, Poncho, antes del TLC, cuando enfrente de la catedral estaban los falluqueros y nosotros íbamos a comprar la ropa a los tianguis, a comprar ropa americana, carísima en ese entonces? Llega el TLC. Llegan directamente la ropa de Estados Unidos a precios como si la comprara uno en Estados Unidos. Y sí, bajan mucho los precios. ¿Cómo digo? La competencia.
Sí, y la verdad que yo voy a insistir. Bienvenido, ojalá que los precios de la gasolina se mantengan o bajen un poquito más o se mantengan en ese precio, pero en general, yo en lo personal creo que las gasolineras de Pemex no van a bajar el precio de la gasolina. Y simple y sencillamente no lo van a hacer porque de por sí la economía pues ha estado en estos últimos días cayendo y el bajar el precio o bajar los incentivos o para que baje el precio, pues deja de percibir más recursos por impuestos el gobierno federal. Entonces, creo que eso no va a pasar. Creo que el gobierno obviamente ahorita necesita... pues generar recursos lo más que se pueda. Hoy decía el secretario de Hacienda, el secretario Herrera decía que está pues controlado precisamente, están preparados para lo que venga, hay recursos suficientes como para prevenir precisamente todo esto que se ha venido dando en la economía y lo que viene, o lo que venga, mejor dicho. Entonces, pues ojalá que lo que nos dice el secretario pues sea una realidad, ¿no? Que tengamos manera de cómo enfrentar este reto que viene del coronavirus y sus efectos secundarios, que son la economía, la caída de la economía del mundo, ¿no? Son las 4 de la tarde con 45 minutos. Vamos a ir a una breve pausa comercial y continuamos con Andrés Félix y David Satarain. Venimos. Son las 4 de la tarde, 49 minutos. Gracias por continuar aquí con nosotros en Los Intocables de Juácer. La verdad es que pues hay temas, hay muchos, y precisamente lo que ha afectado en un principio esta problemática mundial que es el coronavirus, David, es precisamente el tema del deporte. En Estados Unidos, quienes se pronunciaron en cancelación de incluso de temporadas, pues son las ligas de básquetbol, la liga de fútbol, que ha caído en crecimiento, el béisbol que está ahorita iniciando.
En proceso de inicio
en la Toronja, que le llaman allá en Estados Unidos, la pretemporada. Y bueno, pues también anunciaron que cancelarían. Aquí en México, hasta ahorita, es poco lo que se ha dicho sobre la suspensión o no de partidos. Mañana Culiacán tiene juego, los Dorados estarán jugando aquí en Culiacán. Hasta ahorita continúa abierto al público. No sé si la Liga Mexicana de Fútbol vaya a tomar acción en los próximos días, pero sin lugar a dudas, David, tú que eres economista, esto va a traer consecuencias económicas muy difíciles para tanto para nosotros como ciudadanos, tanto que también como para los equipos de fútbol que viven precisamente de las entradas, que viven de la publicidad, y creo que tendremos que también nosotros entender pues que esto se está haciendo en beneficio pues de nosotros, el prevenir en actos masivos. Hay que recordar que cuando tú vas a un encuentro de fútbol, béisbol, fútbol americano, pues estás prácticamente pegado con... es un contacto prácticamente directo. Entonces, así como en el 2009...
En el caso del básquetbol es en lugar cerrado.
Así como en el 2009, el entonces presidente Felipe Calderón, tú te has de acordar,
y Carlos,
y Carlos también... pues se le criticó por exagerar, según esto, por el H1N1, que era la influenza, el brote de influenza mundial que hubo. Creo que fue la mejor decisión que hubo. Te recordabas también que no prácticamente no salíamos. Los restaurantes vacíos, fueron varios días que estuvimos...
Yo en ese entonces trabajaba en la Secretaría de Cultura, bueno, por el proyecto que teníamos, me hicieron, tuve que ir, pero estaba camiones solos, estaba todo gobierno solo.
Sí, el transporte, la gente no salía por miedo precisamente a esto.
Toda la gente con cubrebocas y guantes en la...
Así es.
Y en mayo, ¿no?
Entonces yo creo que creo que se hace bien en exagerar a veces en este tipo de problemáticas. Hay quienes pues no estarán de acuerdo, pero lo mejor que se puede hacer es tomar estas precauciones, ¿no? Para poder... que el daño sea el menor posible. Ahorita yo leí una nota, el día de hoy, que en China pues ya es ya prácticamente otro día, festejaban, salen unas imágenes cómo festejaban. No sé si te acuerdas tú que ahí en la localidad donde inició el coronavirus,
sí, en la provincia de
Wuhan, que de ahí inició todo eso. Se hizo en un hospital en
10 días,
en 3 días se hicieron un hospital. Hoy festejaron la enfermera, los médicos. Hoy se dio de alta el último paciente ya con coronavirus, ya totalmente ya curado de este virus. Y bueno, pues esto da muestra de que precisamente, como decíamos, la curva ya va hacia abajo.
O sea,
llegó la curva a
decrecer
y ya decrece. Entonces, ojalá que a nivel mundial, pues así nos pase a todos, que bueno, pues que los casos lleguen, que están llegando, que llegue un tope y que empiece ya a bajar. Precisamente eso va a depender mucho, David, amigos del auditorio, de las medidas, unas adoptadas por los gobiernos, pero también de las medidas que adoptemos nosotros como ciudadanos.
Como cédula familiar. Sí, y ojalá que, viendo lo de China, es que ya van de salida, que ya estamos bueno, al final del túnel.
Hay menos casos. Acuérdate que cuando inició el coronavirus era acelerado el número de casos.
Por la época del año, pues que estamos
en... Y que también hay que decirlo, eso ya está comprobado. Alrededor de un 4.5% de los casos que se presentaron en China, pues terminaron en fallecimiento. O sea, de cada 100, 4.5 personas fallecieron por el coronavirus.
Letal no es, pero lo que estaba asustando era que personas de
de edad avanzada o con problemas, con otros problemas como diabetes, como hipertensión, te afectaba un poquito más, pues, y muchas personas, pues, padecen ese tipo de enfermedades.
Sí, pues ojalá que, digo, a mí me dio gusto leer esta nota de...
Que ya vamos de salida, y ojalá que en Italia
del día de hoy, tiempo de aquí de México, el día de hoy, dan de alta, ya al último paciente que tenían ya ahí. ¿Qué te da a entender eso? Bueno, pues obviamente que ya se han reducido los casos positivos de coronavirus en China. A mí me llama la atención y no, la verdad no entiendo yo por qué Italia tiene tantos, es el segundo país que tiene más casos.
Por el contacto central que tiene. Y recuerda que los chinos han ascendido mucho económicamente y tienden a salir más de fuera de China, y pues muy atractivo irse a Italia, ¿no?
Pero por ejemplo, Estados Unidos también hay mucha gente que va de China.
Sí, pero Europa tanto, pues. Y recuerda la historia, Marco Polo, ¿de dónde salió?
Sí, efectivamente. Pero la verdad que el país que más ha resentido esto, más incluso que China, es Italia. Italia es un país que está prácticamente paralizado.
Y polarizado. Está
totalmente, la gente, calles vacías.
En Twitter me tocó ver
en Francia, perdón, la Torre Eiffel está cerrada. Uh-huh. Hoy...
Me tocó ver un caso en Twitter muy, muy triste de un artista italiano, no recuerdo el nombre, de que tenía el cuerpo de su hermana y que no se lo podían recibir en la morgue.
Que murió de coronavirus, precisamente. De coronavirus.
Y como está la psicosis muy grande, no ha podido enterrarla. Pues.
Pues precisamente hoy decía que esa imagen veíamos al hombre con... pidiendo auxilio, ¿no? Prácticamente. Fíjate, y hoy te decía del hospital de Wuhan, China, celebraban, fíjate, el último paciente con coronavirus, dice. Ya todos abandonaron las instalaciones del hospital de Wuhan, que fue construido en 3 días para la población con síntomas asociados, ¿no? Entonces, yo creo que pues esta es una noticia... importante, es una noticia que la verdad que me da mucho mucho gusto comentarla, ¿no? Quiere decir que vamos a poder salir de esta si así no nos preparamos para ello, ¿no? Pues son las 4 de la tarde ya con 57 minutos, nos vamos, David, gracias a nombre de Julio César Juárez de Quasar, le doy las gracias, soy Alfonso Rodríguez. David, gracias, nos vamos. ¿Y dónde nos pueden escuchar más tarde, además de W97?
En Spotify, iBots y iTunes Podcast y Google Podcast y otras 8 plataformas. Y le doy bienvenida a un nuevo escucha dentro del podcast que viene de Australia.
Un saludo para todos y cada uno que nos están sintonizando a través de W97, que nos sintonizaron, perdón, y bueno, a través de las redes sociales. Gracias, a nombre de Julio César Juárez de Juárez, le doy las gracias, soy Alfonso Rodríguez, tengan un excelente fin de semana y bueno, pues la última recomendación, cuídese, haga caso de las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Gracias. Buenas tardes.